los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas niegan pedido de habeas corpus a favor del activista Leudis Reyes Cusa tras 6 meses preso y sin ser juzgado. Científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en huelga de hambre frente a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra hace llegar su reclamo a la alta comisionada. En entrevista con Radio y Televisión Martí, embajador de la Unión Europea en Cuba, aborda los temas del decreto ley 370 y la grave situación en la isla. Los efectos del polvo del Sahara ya se hacen sentir en el oriente de Cuba y podrían afectar la salud de muchos en la isla. La presidencia interina de Venezuela denuncia que asesores militares iraníes imparten cursos a las Fuerzas Armadas. Estados Unidos y Rusia sostendrán segunda ronda de conversaciones sobre control de armas nucleares. Y 5 muertos, daños menores, deja fuerte sismo de 7.0 grados en Oaxaca, México.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche en simultánea con Radio Caracol 1260. Hasta ahora en los controles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y en la producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Holguín tiene a esta hora 27 grados Celsius, despejado, viento soplando a 17 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, tras mantenerlo en prisión por 6 meses sin haberlo juzgado, las autoridades judiciales en Cuba negaron un habeas corpus a favor del activista Leudis Reyes Cusa. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales negaron un habeas corpus al trabajador por cuenta propia y miembro del Frente de Acción Cívica, Leudis Reyes Cusa, arrestado desde el pasado diciembre.
A todos los hermanos de dentro y fuera del país, por aquí les habla Leudis Reyes Cusa. ¿Qué me negaron? El habeas corpus que me pusieron.
Dijo Reyes Cusa en una llamada telefónica desde la cárcel combinado del este de La Habana al activista Lucinda González. Reyes Cusa tiene un expediente en fase preparatoria por desacato y desorden público, pero 6 meses después de estar en prisión, la fecha de juicio no ha sido fijada.
La posible comisión de delito de desacato y desorden público, no es que es cometer delito, posible comisión de delito.
El activista fue detenido tras protestar cuando agentes de la PNR e inspectores le decomisaron a él y a Yeusandro Ochoa Leiva, también en encarcelado, productos que estaban vendiendo sin licencia en el barrio La Cuevita de San Miguel del Padrón, en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, en huelga de hambre frente a la oficina en Ginebra de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo a Radio Martí que además de la carta que le entregó la funcionaria, supo de su presencia y de su protesta. Nuestro colega Amado Gil conversó telefónicamente con el activista.
La exigencia del biólogo y activista LGBTI cubano, Ariel Ruiz Urquiola, en huelga de hambre frente a la oficina en Ginebra, Suiza, de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, es ser escuchado. Así ratificó en una entrevista telefónica con Radio Martí.
Yo les estoy exigiendo mi derecho a ser escuchado ante plenaria de Naciones Unidas, virtual o con personas, no me importa. Mi meta es simplemente exigirles a ellos la posibilidad de expresar cómo la dictadura cubana y su desgobierno ha violado los derechos y las libertades de mi hermana como paciente oncológica y de mi persona como un ciudadano cubano que ha sido inoculado con el VIH. Esto, como tú comprenderás, ha llegado a un nivel extremo porque ¿qué le queda hacer al gobierno cubano conmigo? Matarme.
A finales de 2019, el biólogo y activista medioambiental y por los derechos de la comunidad LGBTI denunció que tiene pruebas médicas que están en manos de infectólogos suizos y alemanes que demuestran que el virus del VIH le fue inoculado mientras estaba ingresado en el Hospital Provincial de Pinar del Río. Ahora nos relató que la señora Bachelet supo de su presencia y su protesta.
Cuando la señora, la doctora Verónica Michelle Bachelet, salía caminando de su edificio, fue interceptada. Yo la vi, ella me vio, ella vio las pancartas, los screenings, y entonces una de las personas que estaba conmigo, que es un colombiano, la siguió e interactuó con ella, habló con ella, y le dijo que él estaba haciendo una afirmación sobre un cubano que tenía toda esta situación y que había dejado una carta en Naciones Unidas, que si ella había visto la carta. Y ella le dijo que no, que ya se estaba enterando por él, y que hoy, en la mañana, cuando ella llegara a su edificio, ella iba a pedir expresamente la carta para, sin lugar a dudas, comunicar una respuesta.
Respuesta que hasta el cierre de este reportaje no se había producido. La policía local intentó desplazarlo, pero después se determinó que es un lugar público y puede permanecer en el mismo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de entrevistas, hablando con Radio Televisión Martí, el embajador de la Unión Europea en Cuba abordó temas cruciales como el decreto ley 370 y la grave situación económica que vive la isla. Desde Madrid, detalles con Michel Suárez.
Para Alberto Navarro, máximo representante de la Unión Europea en Cuba, el decreto ley 370 regula la información al igual que en otros países.
Como se hace en muchos otros países, yo soy de los que piensan que no hay sociedades perfectas. Todos los países del mundo tienen sus luces y sus sombras y depende de dónde se quiera poner el objetivo para apreciar algunas de ellas, pues también ha sido visto por algunos como poniendo obstáculos o limitando la libertad de expresión. Igual que ocurrió con el decreto 349 en el ámbito cultural, sin duda se podrá en algún momento, si así se estima oportuno, retocar o revisar.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Navarro elogió lo que denominó como florecimiento de las nuevas tecnologías en Cuba y dijo que Internet es un derecho del que disfrutan casi todos los cubanos.
Si hay que destacar algo en positivo, sin duda, es el crecimiento de las nuevas tecnologías en Cuba. Esto ha permitido un florecimiento de los blogs, de la participación, la utilización de Facebook, de Twitter.
El embajador de Bruselas en La Habana mostró además su preocupación por la situación económica de la isla y atribuyó el empeoramiento a la pandemia de COVID-19 y a las sanciones de Estados Unidos.
En los últimos meses, en los últimos dos años, se ha agravado la situación económica. La pandemia del COVID no ha hecho más que acelerar ese agravamiento. Todo ello también unido a un recrudecimiento del embargo o del bloqueo estadounidense, una situación económica preocupante y muy difícil.
A la pregunta de por qué Bruselas y La Habana no se han reunido de urgencia para tratar la grave situación de derechos humanos recogida en el informe anual de la Unión Europea, Alberto Navarro defendió la permanencia del acuerdo de diálogo político entre ambas partes.
Hay que saber que el acuerdo de la Unión Europea con Cuba tampoco es un acuerdo que permita a Cuba un acceso preferencial al mercado europeo. Es un acuerdo de diálogo político y de cooperación. En los dos sectores, en el del diálogo y en el de la cooperación, en los tres últimos años hemos hecho grandes avances y queremos seguir haciéndolos por el bienestar del pueblo cubano.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador de los Estados Unidos por la Florida, Marco Rubio, junto con sus colegas Bob Menéndez y Rick Scott, han presentado una resolución bipartidista en el Senado para celebrar el 35º aniversario de Radio y Televisión Martí, administrada por la Oficina de Transmisiones para Cuba, OCB. La resolución reconoce el fundamental papel de las transmisiones independientes a Cuba, las que han servido para proveer información sin censura, fiable y precisa al pueblo de Cuba. La resolución también honra el trabajo de los periodistas, editores de programación, personal de apoyo técnico y otros empleados de Radio y Televisión Martí, que trabajan arduamente para brindar esta forma, de forma gratuita, noticias sin censura a Cuba. Rubio es presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer en el Senado de los Estados Unidos. Un vistazo a lo que está pasando con el tema del coronavirus, porque el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, ha confirmado otros 3 casos nuevos de coronavirus, todos en La Habana. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.318. El Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que no reporta fallecimiento desde el jueves pasado, mantuvo en 85 las muertes por COVID-19. 108 pacientes permanecen ingresados, uno en estado crítico. Según las autoridades, otros 217 pacientes se encuentran hospitalizados para vigilancia epidemiológica, mientras que 266 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Entre tanto, hablando de salud, los efectos del polvo de Sahara ya se están sintiendo en la región oriental de Cuba. viene viajando desde Guantánamo. Allí está el activista Niobe García, que nos ha ofrecido detalles a través de Radio Martí.
Hay una sensación bien extraña. Es una nublazón, el polvo tiene una nublazón acá enorme. Bueno, lo antes lo nunca he visto. Hay tremendo sol con el cielo nublado. Y uno dice, ¿qué fenómeno? Evidentemente es un fenómeno que estamos pasando, porque un sol enorme y el cielo nublado, evidentemente él es el polvo que tiene el cielo nublado completo. Aquí hablaron por arribita, sin mucha profundidad, y hablaron de que tomaran agua la gente por el calor y eso. Y hablaron que las personas que tenían problemas al sistema respiratorio también tenían que tener cuidado. Eso fue un noticiero que hablaron así por arribita, sin darle ninguna importancia.
Los expertos están recomendando que se cubran con el naso buco también las personas, porque podría ser una combinación letal también con el coronavirus. El médico Ramón Zamora, residente en Holguín, alertó sobre la necesidad de usar estas mascarillas para protegerse.
Cuando se mira para la parte, en este caso, las colinas que hay, las lomas que hay, bueno, pues se puede observar que se ve todo como neblina, ¿no? Nublado. Y el cielo se ve así mismo, como si fuese a llover, pero hace un sol con tremenda intensidad y el calor es bastante fuerte, sofocante. Todo, según se puede apreciar, es debido justamente a este polvo de Sahara. De hecho, las personas acá, a razón del COVID-19, generalmente están usando los nasobucos, lo que permite un poco la protección de las personas para no inhalar este tipo de polvo, que bueno, de hecho, se sabe que de alguna manera trae complicaciones justamente a las vías respiratorias.
La doctora cubana Ramona Matos, quien cumplió una de sus misiones internacionales de salud en Brasil entre 2013 y 2014, denunció cómo el gobierno de La Habana la controlaba a ella y a otros médicos que la acompañaban en esa parte del país suramericano.
En septiembre del 2013 voy para Brasil. En esa misión más médico, no era solo para los médicos cubanos, era para otros médicos de Colombia, de otros países, etcétera. A nosotros nos separaron de esos médicos. Estábamos en el grupo dando clases, pero realmente estábamos separados de ellos. Y ahí yo, por lo menos, me di cuenta de que había algo oscuro en esta misión cubana con respecto a los otros médicos. A nosotros, los médicos cubanos que íbamos para el Pará, nos montaron en un avión militar donde no teníamos ni asiento donde sentarnos. Eran como unas mallas que tuvimos que sujetarnos de ahí durante una travesía de 2 o 3 horas hasta llegar al Amazonas. Allí limitaban tu movimiento. También a las 6 de la tarde tenía yo que pedir permiso para ir a comprar pan, comprar cigarros, comprar lo que sea. Yo no podía tampoco estar ni relacionada con nacionales, ni porque a las 6 de la tarde una de las doctoras de mi grupo de esta ciudad daba el parte al de la OPA y le decía que, bueno, están todos aquí en la casa, nadie ha salido, es decir, yo me sentía presa. Aparte de eso, el dinero, decía, pero ¿cómo si yo estoy expuesta a los mismos peligros que los demás médicos? Yo voy a ganar 800 reales y el otro va a ganar 30 mil reales. ¿Por qué? Y es que el Brasil sí pagaba los 30 mil reales por nosotros, pero a nosotros el gobierno cubano nos daba 800 reales, se embolsillaba una parte y partes nos lo ponían en una cuenta.
De otra parte, las autoridades del Emirato de Dubái, uno de los 7 que conforman los Emiratos Árabes Unidos, están interesados en contar con médicos y enfermeras de Cuba para que, según dicen, aporten su experiencia en el sector salud. Una delegación de Cuba encabezada por el embajador Roberto Blanco Domínguez se reunió con el director general del Ministerio de Salud de Dubái para considerar el desarrollo de esta colaboración. Al-Ghutami, que el sector sanitario dijo, donde grandes multinacionales pueden tener sus sedes regionales, experimenta importantes transformaciones y la diversificación de la experiencia del personal sanitario contribuiría directamente a aumentar el nivel de los servicios sanitarios. Y cubanos consultados por Radio Martí reaccionaron al anuncio de la empresa Etexa sobre la navegación en Internet en la red 4G. Ivette Pacheco informa.
Etexa, la empresa que maneja las comunicaciones en Cuba, dio a conocer nuevos paquetes para la navegación 4G. Al respecto, la periodista Luz Escobar, de la publicación 14 y medio, y quien además ha sido promotora de la campaña Bajen los precios de Internet, dijo a Radio Martí.
El más grande que han sacado ahora es uno que tiene 14 gigabytes para una persona que está tratando de, por ejemplo, llevar una empresa, tener una actividad profesional, muy costoso, 45 CUC por ese precio, ya tú deberías tener, como en cualquier parte del mundo, con $50 tienes datos ilimitados por un mes por lo menos.
En opinión de Escobar, con esta nueva oferta, el monopolio de las comunicaciones en Cuba está trabajando solo para una minoría.
El paquete que ellos venden en 200 megas, apenas puedes revisar un poco el correo y abrir alguna página, pero eso también es un disparate. O sea, ellos no han pensado en la persona que tiene pocos ingresos. Ellos están apostando a hacer mejoras de los precios a las personas que son altos consumidores, que se gastan 45, no, 90, hasta 120 CUC en un mes con paquetes de datos.
Ramona Rodríguez, quien vive en Sagua la Grande, Villa Clara, confirma lo anterior.
Acaban de oír que es un campo, todavía no hay la 4G. Hay que ir a Santa Clara.
Entre las novedades anunciadas por Etexa está que aumentan y se acumulan los bonos LTE. Además, el acceso al correo Nauta se descuenta del bono nacional. Sobre el tema, Radio Martí conversó también con José Tomás Fernández, graduado en sistemas de radio y telecomunicaciones.
Publicitario. Ellos estaban en 3G, estaban en 4G y estaban hablando ya de 5G. Yo decía, pero ¿qué es 5G? Es una infraestructura.
Etexa también informa que entre las proyecciones a corto plazo sobresalen dar mayor cobertura a 4G en las cabeceras provinciales y municipales, así como en importantes polos económicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 10:16 en La Habana, 29 grados Celsius, despejada la noche, viento soplando a 15 kilómetros. En noticias de Venezuela, la ONG Foro Penal informa que ese país tiene ya 424 presos políticos, de los cuales 227 son civiles y 127 militares. Este listado, que presenta Foro Penal de forma regular, ha sido certificado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y la presidencia interina de Juan Guaidó ha denunciado que asesores militares de Irán están impartiendo cursos dentro de la Fuerza Armada Venezolana sobre propaganda y acciones contra el pueblo. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Julio Borges, designado para las relaciones internacionales por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de la red social Twitter que asesores militares iraníes impartieron cursos dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana sobre propaganda y guerra popular prolongada, que forma parte de los esfuerzos que ya ha venido haciendo Cuba para ejercer control de las comunicaciones de los diversos mandos de la Fuerza Armada. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo a Radio Martí que la influencia de los iraníes en la Fuerza Armada Venezolana no desplazará la que ejerce Cuba.
Lo lamentable de esto es que Venezuela se está convirtiendo en un laboratorio de nuevos diseños geopolíticos.
Maduro, para quien este lunes llegó otro tanquero iraní cargado con alimentos, no perdió la oportunidad de colocar la pelota en la cancha del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración fue señalada por su ex asesor de seguridad John Bolton sobre el caso venezolano.
Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, también en el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump.
A pesar de la crisis humanitaria que vive Venezuela y de la cuarentena radicalizada por el régimen de Maduro, que anunció este lunes 35 nuevos contagios y 2 fallecidos para un total de 4.048 casos de coronavirus, ordena ejercicios militares nocturnos este lunes que contemplan el sobrevuelo de aviones caza Sukhoi y F-16. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Son las 10:19. Estados Unidos y Rusia sostendrán una segunda ronda de conversaciones sobre el control de armas nucleares. Desde Washington, Michelle Sagi informa.
El enviado especial de Estados Unidos para el control de armas, Marshall Billingsley, dijo que Washington y Moscú esperan reunirse para una segunda ronda de conversaciones sobre el control de armas nucleares en Viena, posiblemente a fines de julio o principios de agosto. El funcionario hizo las declaraciones este martes, un día después de que la primera ronda tuvo lugar. Billingsley dijo en una conferencia de prensa que él y su homólogo ruso acordaron establecer grupos de trabajo técnicos múltiples y que una segunda reunión dependería de su progreso. Asimismo, criticó a China por no asistir a las conversaciones.
It's regrettable. They should have been here for these talks.
Él dice que es lamentable y que deberían haber estado en las conversaciones. Dice que le dejaron en claro a China que esperan que cumplan con su obligación bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear de negociar con ellos de buena fe y que continuarán invitándolos a estas conversaciones porque lo consideran esencial. El gobierno chino ha rechazado la invitación y su Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a principios de este mes que aún no es el momento adecuado para que China participe en las negociaciones de desarme nuclear. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en Washington, D.C., como la que se creó en Seattle, y amenazó con severas penas de prisión a los anarquistas que dañen los monumentos nacionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en la capital. Trump aludió al Distrito Libre de Fuerzas de Seguridad creado hace dos semanas por manifestantes en Seattle y que desató la furia entre los conservadores. El mandatario también anunció que autorizó al gobierno federal a arrestar hasta con 10 años de prisión a toda persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua o cualquier otra propiedad federal de este tipo. Tenemos una ley de monumentos muy específica y estamos buscando sentencias de cárcel a largo plazo para estos vándalos, estos matones, estos anarquistas y agitadores. Cerca de la Casa Blanca, manifestantes intentaron derribar el lunes la estatua ecuestre de Andrew Jackson, quien presidió el país entre 1829 y 1837. El monumento fue escogido por el historial del expresidente como dueño de esclavos y represor de indígenas norteamericanos.
El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha subrayado que la administración del presidente Trump apoya de forma inquebrantable al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En un comunicado también reiteró que Trump apoya las aspiraciones del pueblo de Venezuela de vivir en libertad en un Estado de Derecho. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha añadido que el presidente Trump ha rechazado varias propuestas de reunirse con Nicolás Maduro, pero está dispuesto a hacerlo para discutir su salida pacífica del poder. Son las 10:22, un vistazo a América Latina porque México fue sacudido por un sismo de 7.5 grados en la escala Richter, que dejó parcialmente 5 muertos y daños menores, en tanto provocó también una alerta de tsunami en varias partes, Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái, entre otros.
En plena pandemia del nuevo coronavirus, un fuerte sismo sacudió el martes a México. El movimiento de magnitud 7.5 dejó 5 muertos y daños menores. Se registró a las 10:29 locales. Su epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, pero fue perceptible en varias zonas del centro y sur del país. En la Ciudad de México, donde se dio cuenta de 2 heridos, las personas salieron a las calles en medio de las medidas de confinamiento por la COVID-19 y sin mascarilla.
Sí, se sintió bastante fuerte. Con lo del COVID ya, esto como bien dices, ya, ¿qué más sigue, no?
Estábamos desayunando y trabajando, pero pues en pijama. Y pues tuvimos que salir así.
Pues la verdad es que como es nuevo el cubrebocas, no lo tenemos a la mano tan fácilmente, entonces para más rápido, pues lo que se pudo.
En el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, algunas fachadas de edificios antiguos, incluida una iglesia y un mercado, sufrieron daños. También hubo afectaciones en 4 hospitales y una clínica. El aeropuerto del balneario de Huatulco sufrió daños menores, mientras que se registraron derrumbes en 4 carreteras.
Las instalaciones estratégicas también no sufrieron ningún daño. Esto es puertos, aeropuertos, las refinerías, las hidroeléctricas.
Tras el sismo, se emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico mexicano, Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. México aún tiene latente el recuerdo del temblor de 7,1 grados, que en 2017 dejó 369 muertos en el país.
Brasil sufre los embates de dos crisis, la causada por la epidemia del coronavirus y ahora otra de índole política. Jorge Orellana nos explica.
Brasil sobrepasó los 51.000 muertos por coronavirus y los 1,1 millón de enfermos confirmados en medio de una crisis sanitaria que convive con las serias turbulencias políticas desatadas en torno al gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Con problemas políticos y la pandemia en pleno ascenso, las autoridades de Río de Janeiro se debaten entre tanto en mantener la apertura económica que iniciaron hace una semana o retomar las cuarentenas que interrumpieron presionadas por el sector privado, como ocurre en Sao Paulo, otro de los focos de la COVID-19 en Brasil. La fisioterapista brasileña Joyce Silva dijo: como está aumentando ahora, aumentando el comercio, todo está abierto, la gente está a la expectativa y claro, están aumentando los casos de los pacientes que necesitan ser internados en los hospitales, dijo. En paralelo a la crisis sanitaria, el presidente Bolsonaro está frente a una turbulencia política que tiene en ojo del huracán a su hijo Flávio, senador salpicado por asuntos de corrupción que llevaron a prisión a uno de sus ex asesores. Las presiones contra Flávio se suman a las que ya enfrenta en tribunales el propio presidente Bolsonaro, investigado por supuestas interferencias ilegales en la Policía Federal y a otras causas que indirectamente afectan al gobierno vinculadas a manifestaciones consideradas antidemocráticas convocadas por sus partidarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Quieto en primera, la 10-26, llegó Pepe Lacayo y los deportes. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard, y tengo buenas noticias. Atención, fanáticos de la pelota en Cuba. Acabo de recibir un cable del béisbol de las Grandes Ligas en su página oficial diciendo que ya han resuelto el dilema entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo. Se pusieron de acuerdo y vamos a tener una temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas de 60 partidos que va a comenzar el 23 de julio, 23 o 24 de julio. Todos los peloteros tienen que reportarse a sus campos de entrenamiento el 1 de julio. La temporada regular comienza el 23 o el 24. Los equipos van a jugar primordialmente contra clubes de su misma división y en la misma posición geográfica de la ciudad, o sea que no van a viajar mucho, que digamos, por lo menos durante la temporada regular, por ejemplo, Liga Americana Este contra Liga Americana Nacional Este. Van a haber juegos interliga, pero van a ser en equipos de la misma confederación, en la misma zona geográfica del país. No está muy claro todavía, están negociando si vamos a tener 10 o 16 equipos en la postemporada, pero la buena noticia que no teníamos a las 7 p.m. en Alturo y sin guantes es que sí vamos a tener una temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, ya resuelto el dilema y la discrepancia entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo. No va a haber querella y vamos a tener una temporada reducida. Los peloteros van a recibir su salario en base a esos 60 partidos y, por supuesto, los playoffs también cuando arranquen. No es el único deporte, aunque esa es la noticia más interesante del día, una que estábamos esperando. Desafortunadamente, los Phillies de Filadelfia anunciaron hoy que 4 miembros del equipo, 2 peloteros y 2 funcionarios, han contraído coronavirus. Ya van 12 en total los Phillies de Filadelfia, entre peloteros y funcionarios del club, que han dado positivo al COVID-19. Los campos de entrenamiento de Filadelfia en Clearwater, Florida, están cerrados. El equipo va a tener que entrenar en Filadelfia. Y también tenemos otras noticias relacionadas con el béisbol. Aparentemente las Grandes Ligas todavía no le han entregado un plan de batalla al gobierno canadiense para que se juegue béisbol en Toronto. Así que no estamos seguros si en las próximas 3 semanas eso se va a poder arreglar o si los azulejos de Toronto van a jugar pelota aquí en la Florida. O quizás para entonces ya van a haber hablado con el gobierno canadiense. Así que buenas noticias en el mundo de la pelota. Ya va a haber temporada Hace solamente 3 horas estábamos hablando justamente del tema y no estábamos muy optimistas, pero sí se cantará Playboy y sí tendremos una temporada de 60 partidos. Pasamos ahora al fútbol rapidito porque el Barcelona, toda Cuba estuvo pendiente. En el Nou Camp el Barça derrotó 1-0 al Club Vasco Athletic Bilbao. El único gol de la jornada y a duras penas lo marcó Rakitic en el minuto 71 gracias a un pase de Messi. Así que Messi por lo menos con la asistencia. El Barcelona, hay que esperar a ver qué pasa con el Real Madrid. El Real Madrid, para que ustedes sepan, va a jugar mañana contra el Mallorca. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Continúan las denuncias sobre la falta de alimentos que agravan la crisis en medio de la pandemia del coronavirus en Cuba. Autoridades cubanas no permiten asistencia consular o visita de abogado a la cubanoamericana Lina López Millares, acusada de presunto espionaje. Directivo de la Organización Democracia Cristiana de América acusa al régimen de Cuba de exportar su dictadura a Venezuela. La pandemia del coronavirus sigue creciendo a nivel mundial. América Latina es hoy el epicentro del brote. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reitera que el mundo debe reconocer las agresiones de varios frentes por el gobierno chino.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición estelar de Radio Martí Noticias en simultánea con Radio Caracol 1260. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:32, un vistazo a Cuba y sus noticias con la incorporación de la provincia de Matanzas a la desescalada. Solo la capital cubana queda fuera de la llamada recuperación, pero la población cubana no ha mejorado la falta de alimentos en una crisis sin resolver aún en la isla. Luis Guardia informa.
Matanzas entraría desde este martes a la fase de recuperación, pero La Habana tendrá que esperar. La capital cubana ha sido calificada por las autoridades gubernamentales como el epicentro y cola del COVID-19 en la isla.
Mira la cantidad de carros y de motos que hay en la calle. Y estamos, bueno, no estamos en ninguna fase.
Las redes sociales este fin de semana mostraban a una Habana que ya empezaba a ver la circulación vial, aunque como dice la comunicadora, aún no está autorizada la entrada de la capital a la fase 1, por lo que el transporte local no estaría funcionando. El resto de las provincias poco a poco transitan dentro de la llamada recuperación a la nueva normalidad.
No es que sea moto de hambre, es que hay hambre, hay problemas y uno tiene que comprar las cosas porque además uno tiene niños. Tiene que...
Pero el cubano de a pie enfrenta una batalla con constante, la falta de alimentos.
El criterio mío es que en estos tiempos el mercado tiene que estar abierto, no está cerrado. Al contrario, para que la población pueda adquirir fruta, vegetales, viandas y serie de cosas, porque ahora mismo no puede adquirir todo tipo de esos productos que son de gran necesidad, no te los adquirir.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
De otra parte, autoridades guyanesas han impedido que el opositor cubano Daniel Llorente protestara pacíficamente llevando unos carteles frente a la embajada de Cuba en Georgetown, la capital de Guyana. Llorente, conocido como el hombre de la bandera, dijo a Radio Martí que fue a protestar a la sede diplomática porque el régimen es culpable de su expatriación forzosa a Guyana en mayo de 2019.
Yo me fui porque los funcionarios llamaron a la policía y vino la policía y me dijo que no podía, que tenía que irme de ahí, que no podía protestar. Y yo le dije que la protesta pacífica, que no prole. Y dice, no, que por el color. Y dije, bueno, yo voy a buscar mi máscara y me la pongo. Y dice, no puede protestar. ¿Por qué no la embajada de Cuba? Porque la embajada de Cuba es promotora de la dictadura en Cuba, de hacer el daño y no preocuparse por las situaciones de los cubanos aquí en Guyana. A ellos no les interesa la situación de los cubanos. Y ellos aceptan, ellos son una madriguera de la dictadura. Y la dictadura es la promotora de todos los males que tiene tienen los cubanos. Incluso uno me dijo, no, vete a protestar frente a la embajada de Estados Unidos. Yo le dije, ¿por qué yo tengo que protestar a los Estados Unidos? ¿Qué me han hecho hoy a mí? Aquí los malos y los HP son ustedes. El cartel decía, el del medio decía, abajo de la dictadura hay otro cartel, se llama Vida, la dictadura HP, Castro Canel. El otro cartel es hablando sobre la situación en Guyana. No más muerte al extranjero, no más esclavitud, no más racismo, no más abuso al extranjero. Si me dijeron, si no te vas, vas a la cárcel. Y eso nosotros ya recogí el cartel delante de ellos, porque como son la autoridad, para no decir que no estoy faltando respeto, recogí el cartel y uno me dice gracias. Y salimos caminando a 100 metros y nos sentamos ahí abajo, una sombra ahí. Amiga, y cuando ellos vieron, mandaron el carro policía, y el carro policía viene diciéndome que me monta dentro del carro. Y llamó por teléfono y parece que le dijeron, no lo monte, déjalo, dile que se vaya. Me dijo, vete.
Daniela Llorente, quien afirma que salió de Cuba bajo presión de la seguridad del Estado, se manifestó en varias ocasiones en la isla portando la bandera de los Estados Unidos, la última vez durante el desfile del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución en La Habana. Y Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense Jason Poblete a la cubano-americana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje. Yolanda Huerga actualiza la información.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense Jason Poblete a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar.
Afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad del fallo judicial en el cumplimiento de la sanción impuesta a la señora Alina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen.
Dado que el domingo fue detenida por la seguridad del Estado cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el reparto Santos Suárez del municipio 10 de octubre en La Habana.
El individuo se identificó con el carnet de la seguridad del Estado, el cual se hace llamar Ricardo, imponiendo de que íbamos detenidos, que bajáramos rápido, inclusive la patrulla cuando miramos de aquí, que yo miré, estaba la patrulla ya parada ahí, esperando ya con nosotros. Y dentro del mismo apartamento, que es un primer piso, fotografiamos la patrulla en el número 720, la cual nos conduce en calidad de detenido para la unidad policial de Aguilera. En el lugar nos llevaron para los calabozos, encerrados a cada uno por separado independientemente, hasta que a la 1:12 él nos interrogó amenazándonos que llevábamos mucho tiempo como contrarrevolucionarios, éramos extremadamente persistentes, pues se había hablado con nosotros en varias ocasiones y nosotros continuábamos en lo mismo, que no iban a admitir ni reunión ni actividad alguna, que si no entendíamos él nos iba a hacer entender y que le diéramos el recado a Madras, que al CIR no se le iba a permitir hacer nada, y a nosotros en particular tampoco. Nos levantaron un acta de advertencia, la cual nosotros no firmamos.
Y grupos de la oposición interna han lanzado un llamado a los militares en Cuba para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo. Así reza en un documento que están distribuyendo en la región central del país. Al respecto, Ricardo Quintana preparó el siguiente informe.
En un documento, el Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, así como el movimiento Juventud Despierta, pues han instado al aparato castrense a ponerse a lo que ellos llaman al lado correcto de la historia y no al lado de una dictadura que, según dicen, pues los utiliza para perpetrarse en el poder. Lo han llamado boletín y va dirigido a los uniformados.
Esto ha tenido una gran aceptación, no solo a los militares, sino en el pueblo, porque cada cubano tiene un familiar que es un militar o un vecino que es un familiar. Y este mensaje va a enviar a estos militares para que se pongan del lado correcto de la historia, para que no repriman más al pueblo de Cuba.
Sus promotores aseguran que ha llegado a unidades militares.
Ha llegado una acción en la unidad militar de tropas especiales y de prevención de la ciudad de Villacara, donde se dejaron cientos de boletines para que se hagan llegar a esos militares que no tienen grado jerárquico, que también pasan hambre y miseria como las está pasando el pueblo de Cuba.
En la iniciativa también participan mujeres.
Yo soy una de las tantas mujeres que está repartiendo este boletín en las calles. Le hacemos llegar a los militares cubanos que se unan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo cubano.
Joel Bravo fue arrestado, multado y amenazado en días recientes.
También hemos sido amenazados, reprimidos y ya detenidos hace unos días por este boletín. Vamos a continuar repartiendo este boletín a las calles para que lleguen a los militares cubanos.
Los promotores de esta iniciativa aseguran que, a medida que Cuba regrese a la normalidad en medio de la pandemia, pues la iniciativa se extenderá hacia otras provincias del país. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Un directivo de la Organización Demócrata Cristiana de América está acusando al régimen de Cuba de exportar su dictadura a Venezuela en virtud de las relaciones que sostienen ambos gobiernos. Pedro Corzo informa.
Francisco Javier Jara, secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, OCA, en entrevista concedida a Radio Martí, destacó que las relaciones que existen entre Cuba y Venezuela solo procuran que ambos regímenes se perpetúen en el poder y que son diferentes a las que normalmente establecen las naciones.
En las relaciones internacionales siempre existen alianzas políticas entre gobiernos que mantienen algún grado de afinidad. Hay alianzas para el desarrollo, hay alianzas para la cooperación, hay alianzas para la modernización democrática, la modernización de la justicia. Lamentablemente, en este caso, es el peor de los mundos, porque es una relación para no exportar un cambio social, sino para exportar una dictadura, un sistema de gobierno que se perpetúa en el poder y en el cual solo se beneficia a un sector de la población, normalmente aquellos vinculados al partido monolítico, al partido, el único partido que se encuentra controlando el poder y gozando también de los beneficios que confiere ese poder.
Insiste Javier Jara que exportar una dictadura es exportar esclavitud.
Insistir en que la defensa de los derechos humanos y de las libertades es una obligación de responsabilidad universal y por lo tanto por eso vamos a seguir planteando y reiterando este tema de que este tipo de exportación de una dictadura y también de una forma de esclavitud y la destrucción de la ciudadanía es algo que nosotros debemos rechazar como sociedades modernas, como sociedades que están basadas básicamente en la cooperación y en la colaboración para el desarrollo humano.
OTCA fue fundada en 1947 durante una reunión en Montevideo, Uruguay. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y será procesado por el delito de lesiones no graves Edgar Pérez, coordinador de la UMPACU en Majibacoa, en Las Tunas, luego de una discusión con el jefe de producción de la VPC, Cañera Providencia 1, cuando intentó denunciar un caso de corrupción. Así lo informa el activista en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
Luego de 72 horas de arresto, el sábado, bajo fianza, fue liberado el coordinador de la Unión Patriótica en el territorio, Edgar Pérez. Bueno, cuéntenos los detalles, cómo se siente, bajo qué argumento salió.
Estoy acusado de lesiones no graves con tratamiento.
Pero bueno, ¿y cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de esto, Edgar? Ahora que lo tenemos usted aquí, que logró salir el sábado, que nos cuente los detalles, ¿qué fue lo que pasó?
Mire, lo que sucedió fue que yo, al regresar a la unidad donde trabajo, me encontré con un grupo de trabajadores que se encontraban recogiendo una caña que se había traído para semilla a la orilla de un camino por el cual debía transitar el presidente a Cuba, del grupo empresarial a Cuba, en visita a esta unidad. Ellos, para que no hubiese, no se viera este...
¿Eso se llama? ¿Cómo se llama la VPC esa?
VPC Providencia 4, en Majibacoa. Se encontraban recogiendo esa caña para botarla o esconderla, como dije yo, esconderla.
¿Esconderla porque no la habían sembrado?
No, porque al final la semilla no servía.
No servía.
Y se decidió que no se sembrara, pero bueno, ya se había hecho un gasto en la compra de semillas. Al que sabe de esto sabe que las semillas se pagan cara y se había traído en un acto de los tantos que hay en este país.
De desidia, sí. De corrupción, de mal gasto de fondos estatales, que es parte de los problemas que tiene la agricultura y usted quiso denunciar eso.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al yo llegar al lugar del hecho, digo, pero mira, la están escondiendo, pero no importa que le escondan, yo le voy a tirar fotos para evidencia de lo que ustedes están haciendo aquí. Esto altera a un funcionario, dicho funcionario no era más o es el jefe de producción de caña de la propia unidad, y se altera y me agrede con el ánimo, no sé si fue de golpearme o de romperme el teléfono, que al final fue lo que logró, fue romperme el teléfono. En esa riña yo logro propinarle un golpe en la nariz y ahí ya termina todo. Él después de tener el golpe en la nariz, vuelve a recoger el teléfono que está en el piso y me lo vació contra un tractor que de allí y lo desbarató. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vamos a la estación de policía, que el que sea de caso, el instructor me habló claro y dice, eso no es un problema tan grave. Pero yo sabía que cuando cayera en manos de la seguridad del Estado se iba a complicar. Así mismo fue. Al otro día yo había estado detenido, ya la situación había cambiado. Ya yo tenía que salir bajo fianza, que si había presión por eso, que si tengo que ir a juicio, que si no pagaba la fianza me iban a mandar para allá para un depósito. Y lo que le quiero significar es que caí en una maniobra macabra de la seguridad del Estado y no del procedimiento policial como se me había explicado. Salí bajo una fianza con 1,000 pesos de multa hasta que medicina legal determine y se abre el proceso.
¿Cómo se llama la persona que tuvo el altercado contigo?
Elder Rodríguez Mora, jefe de producción de caña en la OVPC.
Jefe de producción y además de eso, miembro del Partido Comunista. Evidentemente, esta persona, cuando se enteró de la seguridad del Estado, deben estarlo presionando para que él lo denuncie usted con la complicidad de medicina legal y las instancias del gobierno que trabajan para el aparato policial.
Es lo más lógico.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
28 grados Celsius en Cienfuegos. A esta hora sopla el viento a 7 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, en una conferencia sobre migrantes y refugiados en las Américas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha dicho que es importante dar protección permanente a los refugiados procedentes de Venezuela, el segundo país del mundo de donde salen más migrantes detrás de Siria. Informa desde Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia de la OEA y el Club Rotario, Almagro dijo que la pandemia de coronavirus ha dejado en situación de emergencia a los países que acogen a refugiados y a millones de migrantes y desplazados forzados en las Américas. Asimismo, hizo un llamado a acciones colectivas de países y sectores de la sociedad civil para atender la vulnerabilidad de los refugiados en tiempos de la pandemia. Dijo además que la tragedia humana, que es la crisis de los refugiados venezolanos, nos convoca a reclamar con urgencia que se construyan las bases para un consenso regional de protección permanente a los refugiados venezolanos. Con él coincidió otro de los participantes en la conferencia, David Smolansky, comisionado del secretario general para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
Los mecanismos de protección que hay actualmente en muchos países son temporales. Entonces, pues cada cierto tiempo el venezolano tiene que ir y renovarlo. Si se da el estatus de refugiado, habría una protección permanente. Obviamente sabemos las implicaciones, sobre todo desde el punto de vista económico. La crisis de refugiados venezolanos proyecta ser la más grande del mundo. En 2021 pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios, pero es la que menos cooperación financiera o una de las que menos cooperación financiera ha recibido. Ahora, darle estatus de refugiado a los venezolanos no solamente va a beneficiar a aquellos que están desplazados, también va a beneficiar a los países receptores.
El secretario general responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de la crisis migratoria que vive el país, advirtiendo que mientras más se prolongue la dictadura, mayor será el número de refugiados que van a huir. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un juez de Brasil ordenó al presidente Jair Bolsonaro que use una mascarilla en público, según un fallo que se hizo público hoy martes, luego de que el mandatario asistiera a manifestaciones públicas y políticas en la capital sin cubrirse la cara. El juez federal Renato Borelli dijo que Bolsonaro está sujeto a una multa de 2.000 reales, unos $387 por día, si continúa desobedeciendo una ordenanza del Distrito Federal que busca frenar el brote del COVID-19. Y a propósito, en noticia del mundo del COVID-19, la pandemia del coronavirus continúa registrando un incremento en el número de infecciones a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, y América Latina es el epicentro de la enfermedad. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Nueva York.
La Organización Mundial de la Salud reportó más de 183.000 casos diarios de coronavirus a nivel mundial, la mayor cantidad registrada hasta el momento en un solo día desde el inicio de esta pandemia.
Parte de ese aumento puede atribuirse al aumento de las pruebas. Los países están haciendo más exámenes y ciertamente países como India están llevando a cabo más pruebas. Pero no creemos que este sea un fenómeno de exámenes. Claramente, cuando se observan los ingresos hospitalarios, también están aumentando en varios países. Las muertes también están aumentando y no se deben al aumento de las pruebas per se.
Hasta la mañana del martes 23 de junio a nivel mundial se han registrado más de 9.124.000 casos positivos de COVID-19 y más de 472.000 muertes. América Latina se ha convertido, según las cifras, en el nuevo epicentro de esta pandemia, donde Brasil tiene más de 1 millón de infecciones y los muertos sobrepasan los 51.000.
El interior del estado de Sao Paulo superó a la capital en el número de casos nuevos. En este momento hay 600 municipios en el estado de Sao Paulo con casos confirmados de coronavirus. El interior ahora tiene 14.5% más casos nuevos que la capital durante el periodo de la semana anterior.
Argentina, Chile, México y Colombia siguen reportando un gran número de casos mientras entran en fases de desconfinamiento.
Todos los países se enfrentan a un delicado equilibrio entre proteger a su gente y minimizar el daño social y económico. No es una elección entre vidas y medios de sustento. Los países pueden hacer ambas cosas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y vamos al viejo continente porque allí también el coronavirus tiene noticias. Inglaterra abrirá cines y museos. Alemania ordena reconfinamiento en una región tras un rebrote del coronavirus.
A partir del 4 de julio, los ingleses podrán volver a los pubs, a los museos o a celebrar bodas con no más de 30 personas. El anuncio fue hecho el martes por el primer ministro británico.
Today, we can say.
Hoy podemos decir que nuestra larga hibernación nacional está comenzando a terminar. La vida está volviendo a nuestras calles y a nuestras tiendas. El bullicio está empezando a volver y un nuevo pero cauto optimismo es palpable. Pero debo advertirle a la Cámara que será muy fácil que ese congelamiento vuelva.
Ante las quejas de pubs, restaurantes y hoteles por las medidas de distanciamiento social, el gobierno decidió recortar la distancia mínima a 1 metro cuando no sea posible mantener más. El Reino Unido lleva más de 3 semanas levantando progresivamente el confinamiento impuesto el 23 de marzo, pero esta es la mayor flexibilización hasta el momento en el país más castigado de Europa. Aseguró que si la situación se descontrola, se pueden volver a aplicar restricciones en el país. Ese es el caso de Alemania, vista internacionalmente como un ejemplo de gestión de la pandemia, y que el martes anunció medidas de reconfinamiento en 2 cantones debido a la aparición de un foco de 1.500 casos. El gobierno limitó estrictamente las actividades y desplazamientos de unas 360.000 personas que viven en el cantón de Güterloch, en el oeste del país, y del vecino Warendorf, con más de 200.000 habitantes. Las medidas buscan contener la propagación de un foco vinculado a un matadero donde trabajan 6.700 personas.
Y a las 10:52 es la hora del té con la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a mi segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. Le quiero recordar que usted me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar de una de mis bebidas favoritas. Quizás usted esté inmediatamente pensando que es una bebida alcohólica. Pues no, una de mis bebidas favoritas es el té. El té es una de las bebidas más populares y antiguas del mundo. Se calcula que más de la mitad de la población mundial consume té en sus diversas formas y variedades. Entre ellas existe el té blanco, el azul, el rojo, el verde y el negro. Sea cual sea su preferido, lo cierto es que consumir una taza de té varias veces al día podría ofrecernos múltiples beneficios en nuestro organismo y en los diferentes órganos y sistemas, porque contiene esta palabra mágica, que hemos hablado de esto en varias ocasiones, que se llama antioxidantes. El antioxidante es el que ayuda a que la célula demore en envejecer o no se enferme. Realmente es como un rescate de la célula. Todo lo que sea antioxidante lo que va a hacer es rescatar la célula de los órganos y sistemas, rescatarla de la enfermedad y rescatarla del envejecimiento. Realmente el antioxidante es lo que nosotros necesitamos para ayudar a prevenir enfermedades y demorar entonces el proceso de envejecimiento. El té contribuye a disminuir el estrés y a bajar los niveles incluso hasta de presión arterial. Y usted podría preguntarse lo mismo que me preguntaba yo hace muchos años antes de estudiar la historia de la hoja del té. Bueno, ¿cómo es que existe té blanco, té verde, té rojo, té verde y té negro? Bueno, es la misma hoja del té. Lo único que cambia es la maduración de la hoja. Dependiendo de la maduración de la hoja, es realmente el tipo de té que consumimos. El té más joven es el té blanco y el té más maduro, por ponerlo de alguna manera, es el té negro. Todos tienen una cantidad de antioxidantes importante para nuestro organismo. El que más tiene realmente, más incluso que el té verde, es el té blanco. Es un té que realmente se consume poco, no es muy popular. El más popular es el negro y el té verde realmente. La verdad es que no sé por qué el té blanco no es tan popular. Es delicioso, es muy agradable su aroma y es el que más antioxidantes contiene. Le doy esta información a modo de que usted se dé cuenta la cantidad de variedades de té que existen y los beneficios que pueden aportar a nuestro organismo. Yo diría que yo prefiero el té antes que el café. Seguimos mañana. Éxitos bendecidos.
A las 10:55, Alejandro Escalona y el mundo del espectáculo, entretenimiento, acción.
La banda de rock Queen y no la reina Isabel aparecerá en una nueva serie de sellos postales en el Reino Unido con motivo del 50º aniversario de la creación de la agrupación británica. El conjunto de 13 estampillas que saldrá a la venta en julio tendrá imágenes de algunas de las portadas más conocidas de Queen, así como imágenes de presentaciones en vivo de la banda y de su primera sesión fotográfica de estudio en 1974. El guitarrista Brian May dijo que, citamos, "es extraño despertar y ver que la banda se haya convertido en una institución nacional". Queen, que ha vendido más de 300 millones de discos, es el tercer grupo musical del Reino Unido en ser homenajeado con sellos postales, después de The Beatles en 2007 y Pink Floyd en el año 2016. Oriental Land, empresa operadora de Tokyo Disney Resort, anunció el martes que reabrirá sus parques el 1 de julio, limitando el número de visitantes con el fin de combatir la propagación del coronavirus.
Hasta aquí, amigos, la emisión informativa de Radio Martí, edición estelar, en simultánea con Radio Caracol 1260. Les saludamos todo el equipo agradeciéndoles su sintonía. Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Duridia Darias, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien desea una feliz noche. Recuerden lavarse la mano frecuentemente y el distanciamiento social. Continúen con Radio Martí. Siempre, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre.